Yo les dije a los otros servicios que este es un servicio que debería de haber música atrás de cuando empiezo a leer estas palabras, porque este estudio bíblico es todo acerca del poder de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Asombroso el pensamiento aquí. Padre, así como venimos en el primer domingo de Año Nuevo, es un honor de ser invitados a tu mesa. Mi oración es que tú invites a otros. Yo oro que si hay alguien aquí que no ha nacido otra vez, que eso cambie hoy. Que te escuchen tocando en los corazones de ellos, que estén convencidos de que tú los ames, que tú ofreces perdón a ellos y una vida nueva, un comienzo nuevo. Haz tu manera en este lugar por aquellos, Señor, que somos tuyos, que sea hoy, que estemos asombrados, asombrados de tu poder, de tu amor, que tenemos el propósito en este año de amarte más que el año pasado, que nos hagamos más como tú este año. Tú has dicho que el 2015 va a ser un año de cambio. Y aunque yo no sé lo que tú significa esto, nosotros estamos en esto. Deja que este año sea el tuyo, Jesús. Gracias por esta introducción, Jesús. Este grandioso evangelio. Y más que eso, nosotros te agradecemos que tú nos ames tanto, que tú te hiciste uno de nosotros y moriste por nuestros. Por nosotros, por nuestros pecados, bendice este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En 2 meses será 45 años del primer momento que yo puse mis ojos en Paula, que ella me tomó mi respiro. Fue marzo 13, 1970. Estaba en un juego de básquetbol. Y estamos jugando el equipo de su de la preparatoria de ella. Y yo estaba excitado de ver a la familia y amigos. Y en el juego, yo vi en el gimnasio a ella. Ella era una cheerleader. Y yo la veía y no podía pensar de nada más. Y estaba un amigo conmigo, su nombre es Larry Bruce. ¿Quién es ella? Y me dijo, es Paula Anderson. Y yo me recuerdo del nombre. Y yo le dije, tú la conoces a ella, tú sabes cómo. Por favor, agarra el nombre de ella, el número de ella. Y ella, así como estaba brincando y teniendo un tiempo bueno. Y me dijo él, no puedes tener una chance con él, con ella. Por una semana no podía hacer nada más, pero que pensar de ella. La anticipación de tener de salir con ella. No podía dormirme porque estaba pensando en ella. Y un día le hablé a ella. Y le dije yo puedo venir a traer. Una semana después, en marzo 17. Y ese fue el primer día de salir con ella. Pero la anticipación, así como tan grande que fue, así como consumada que fue, pero no fue tanto como el día que yo salí con ella. Así como abrimos el Evangelio de Juan, hoy es la anticipación. La siguiente semana es el primer día de salir con él. Jesús nos está invitando a su cena. Así como venimos a la mesa de comunión, al final del servicio. Yo espero que tu corazón sea movido por esta introducción gloriosa. Porque este día es mejor que el día que yo tuve 45 años atrás, que yo tuve 45 años atrás. Te amó tanto que puso a Juan a poner esta introducción y empezó en el principio. La pregunta de nuestros tiempos tiene que ser esta: ¿quién es Dios y lo podemos conocerlo? Yo he dicho muchas veces que nosotros estamos instintivamente nacidos de que hay un Dios y los niños saben de Jesús y quieres ir al cielo, les decimos, y quieres ir y quieres que sus pecados sean perdonados, y ellos dicen sí. Y el mundo no los deja que pierdan su entendimiento. Y esta pregunta, ¿quién es Dios? Si lo podemos conocerlo, instintivamente nosotros sabemos que hay un Dios. Y si Él es Dios y Él está encargado, ¿cómo lo podemos conocerlo a Él? ¿Qué tan importante es esta pregunta? Vida sin Dios es imposible, es dura, es difícil, es vacía. Nosotros somos nacidos con ese pozo de Jesús vacío. Yo había trabajado duro, trabajé mucho, hacía mucho, el mundo me consideraba fabulosamente exitoso, pero cada día, cuando yo iba en el camino al trabajo o de regreso a la casa, yo pensaba siempre, tiene que haber, es todo lo que hay, tiene que haber algo más. Tú manejas, yo los amaba, pero yo parecía como un banco para ellos. Y yo decía, tiene que haber más. Jesús es el más. Juan nos introduce al más hoy. La única vez que podemos encontrar más en nuestras vidas es para conocerlo a Dios. Juan quiere que conozcamos a Dios. Si nunca escuchas a otro estudio de la Biblia, tú escuchas esta mañana suficiente para que estés disponible a conocer a este Dios. Su nombre es Jesús, aquel que ha cambiado muchas vidas en nuestras vidas. Te advierto, después de esto estudio, Dios te proveerá suficiente fe para creer. Si tú ya has creído, suficiente fe para honrarlo y obedecerlo. Y es un estudio muy bueno en el primer estudio del año. Nosotros tenemos que probar lo que nosotros lo amamos. Y este año para enseñar a todos qué tanto los amas a ellos, solamente para ser obedientes. Ese es el primero de los cuatro evangelios escritos. Fue el último de los cuatro evangelios escritos. Juan conoció a Jesús. Juan conoció el autor. Conoció a Jesús desde el momento que era un niño muy pequeño. La madre de Juan, en Juan 19, su nombre era Salomé. Y Salomé era la hermana de María, la madre de nuestro Señor. Juan era el primo de Jesucristo. No es extraño que se llama a sí mismo el discípulo quien Jesús amaba. Si el 2015 va a ser un año grande, yo quiero que ustedes estén en ese lugar donde nosotros somos el discípulo que les ama. Una de las cosas que vamos a ver en Juan, en otros evangelios, que Juan siempre estaba más cercano a Jesús, que siempre estaba sentado al lado de él, que estaba siempre acercándose a Jesús, cerca de su pecho. Y yo traigo esto porque probablemente Juan fue el primer hombre en historia que oyó el corazón físico de Jesús y fue el discípulo quien Jesús amaba. Mi punto es de traer esta conexión, es de que trae credibilidad a la cuenta de Juan del ministerio de Jesús. Juana seguramente habría escuchado los susurros de la familia sobre el nacimiento de Jesús. Sin duda, muchos relacionados con María se avergonzaban de ella. Los rumores nu nunca se pararon de circular de cómo Jesús fue nacido ilegítimamente un hijo de un soldado romano. Que Juan estaría tan convencido de la deidad de Jesús, superando este sesgo de la familia, dice mucho acerca de qué tan cierto estaba él de que él pensaba que su primo fuera realmente Dios, el Hijo de Dios. Es imposible de poner nosotros en el lugar de él. Y Jesús, los hermanos y hermanas de Jesús, ellos vieron a Jesús crecer. Y ellos de repente les dicen que crean que él es el Hijo de Dios. Y Juan, el Evangelio de Juan tiene un propósito muy distinto, más que cualquier otro. Es probando que Jesús es Dios. Jesús de Nazaret es Dios. También nos dijo lo que quería lograr. Juan 20:31. Pero esta cena es Cristo para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. En su nombre. Él quiere que tengamos vida. El propósito de este evangelio no es de convencernos de quién es Jesús. Yo espero que eso esté ya en sus corazones y pueda pasar. Si no está, puede pasar hoy. Pero quiere que tengamos abundante vida. Que es disponible por su nombre. Ese es el propósito de Jesús. Es porque los incrédulos se instan a menudo a leer este evangelio antes de leer cualquier otra cosa. El Espíritu Santo construye especialmente la presentación de este cuarto evangelio con el único propósito de transformar corazones incrédulos en corazones creyentes. Otra vez, si tú eres no es creyente, este es el libro que te despierta de la majestad del poder de Jesús, de Dios. El poder que yo voy a hablar hoy es disponible para cada uno de ustedes que están en Jesucristo. Y hoy Juan se centra más sobre quién es Jesús que lo que él hizo o pensó. Él se enfatiza en milagros que solo pudieron ser hechos por Dios. Además, Juan enfatiza las declaraciones de Jesús del cómo yo soy, que declaró 7 veces, y ofrece un montón de testimonios de testigos presenciales de la deidad de Jesús. De hecho, 4 de estos testigos aparecen en el primer capítulo. No vamos a verlo hoy, pero esos van a venir en las semanas que vienen. En el principio ya existía. Aquí es imperfecto, expresa un estado continuo en lugar de un pasado terminado. Habla de un continuo estado de ser, un modo de existencia que trasciende el tiempo. Juan tenía un propósito muy específico de ir de nuevo al principio para demostrar que Jesús de Nazaret es Dios, es el mismo Dios que creó todo lo que se ha sido creado. Él está hablando del Génesis 1:1. Y cada judío que lee esto y veían que en el principio de Génesis y en el principio de Juan es. Y para que ellos entendieran que son uno del mismo. Él comienza por lo cual es claro que Jesús no solo aparece en el día en el que nació, que de eso, que cuando él se hizo nació en este mundo, cuando los ángeles aparecieron, ese fue el comienzo. No, eso fue, Jesús fue antes que eso. Cuando el comienzo fue, Jesús fue. Siempre fue, siempre es y siempre será. Cuando hubo un principio, él estaba ahí. En el principio es un término difícil para nosotros porque vivimos en la dimensión de tiempo y espacio. El principio es la única manera que los seres humanos pueden entender los orígenes. Pero Dios no tiene orígenes. Jesús es y siempre fue, él siempre será. Lo que Juan está demostrando es que Jesús era antes, es lo mejor que puedo ponerlo, antes del comienzo. La eternidad sin tiempo. Jesús estaba ahí. Por eso es que él va atrás al comienzo todo el camino de regreso. Dios en el principio, en Génesis 1:1. Creo que la pregunta más común que por los niños es, ¿dónde vino Dios? El propósito de Juan aquí es responder a esta pregunta. Que Dios es autosuficiente, autosustentiente. Es independiente de cualquier otra fuente de vida. Más que eso, Él es la fuente de toda la otra vida. La existencia de Dios es algo que la Biblia nunca trata de probar. Porque esto se supone que Jesús es Dios. Él quiere trata de convencernos de algo que nosotros ya sabemos. Muchas veces nosotros argumentamos con la gente que no cree. Y ponemos todas estas teorías. Gente sabe que hay un Dios. Antes de que nosotros nos fuéramos de San Antonio, yo fui a ver a mi papá una última vez. Y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y quiero decirte que voy a Texas. Y le dije yo, nosotros vamos a ir a empezar una iglesia a Texas. Y él me sorprendió esta mañana. Él no hizo crítico, no, eso fue difícil. Todos saben que hay un Dios ahí en alguno, hay un Dios ahí. Y le dije yo te quiero introducir a ese Dios. Y le dije, yo no quiero hablar acerca de esto, me dijo, pero él sabía, aunque no era creyente. Y la Biblia capitaliza lo que nosotros sabemos que es verdad. No se hace falta ser un científico para entender el orden, la razón. No hace falta ser un genio para ver la forma en que el sol sale por este cada día y se pone por el oeste. La Biblia dice claramente que en Salmos 19, 1 al 3, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, escuchen esto, sin palabras, sin lenguajes, sin una voz perceptible. Piensa en esto por un momento. La excusa que la gente tiene por no creer en él. El mundo dice, ¿qué acerca de la gente que nunca escucha, que escucha del nombre de Jesús? O cristianos dicen, Si Jesús fuera real, ¿por qué podemos penalizar a alguien que ha nacido musulmán o en otra religión? Salmos 19 dice que el mundo está sin excusa porque los cielos declaran la gloria de Dios. Y cada quien tiene contabilidad de reconocer. No hace falta un doctorado para reconocer que todo lo que vemos no pasó por de oportunidad, de creer en el azar, en la teoría del Big Bang, en la teoría de sobrevivir de los más fuertes. Desafía el sentido común. Aquellos que creen estas cosas lo hacen porque quieren. La gente lo hace porque quieren. Y lo hacen porque quieren, porque no quieren que Dios gobernice sus vidas. Ven, la teoría del altar no requiere vida santa. Si esto fue un accidente y solamente evolución, no tenemos contabilidad a nada. La evolución, mis ancestros son animales. Me da libertad de comportarme en una manera que yo deseo. Especialmente cuando se refiere a la conducta sexual. La teoría de sobrevivir me deja hacer las mismas cosas que yo quiero. Hacer lo que nos, y mirar por el número uno e ignorar las necesidades de otros. Todas esas cosas no pueden ser verdad. Y muchas veces nosotros ponemos teorías y le hablamos ciencia. Y quiero decirles que creer en evolución, no, yo creí, Paula abría su Biblia y yo le decía, oh, cosa pobre, todos saben que nosotros salimos de los changos, y yo la veía como si no tuviera cerebro. Creer en evolución, no importa cómo la construyes, yo soy un creyente de evolución, que eso significa que, pero es diferente, que Dios creó todo esto, pero la evolución fue parte de eso. Pero si crees en eso, no es compatibilidad de creer en Cristo. Creer en evolución no es compatibilidad en creer en Jesús. Y muchos de nosotros, porque vamos, lavados del cerebro. Nosotros creemos en evolución, que nosotros hemos enseñado que es un hecho, que todos saben. Pero cuando nosotros lo encontramos, es cuando. Es lo que hace Jesús hoy por medio del apóstol Juan. Cuando caminamos con él, cuando nosotros vemos, empezamos a ver lo que, cómo, quién es él. Y nosotros empezamos a rechazar lo que el mundo quiere que sabemos en el nombre de ciencia. Y nosotros acepta y tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero hacerlo muy claro que hay una línea en la línea marcada acerca de esto. Si evolución es verdad, de Adán y Eva no fueron creados. Todo lo que dice la Biblia dice no es verdad. Todo se derrama. Lo que significa es que estamos perdidos. Y si Dios no nació, no salió de la muerte. Si la evolución es verdad o si es la teoría del Big Bang es verdad. Tenemos que hacer escoger esto, porque si no lo hacemos, no conocemos a Jesús real. Si tú no lo haces, tú estás cambiando a Jesús de Dios creador, el único que puede salvar, lo estás haciendo en un cruel, ineficiente e impotente ser. También necesito de hablar acerca de la palabra greca, la cual Juan usa trasladada verbo. La palabra greca es logos y Juan tiene un propósito específico en mente cuando él cuidadosamente escogió este término. En filosofía greca era creído que todo lo que existía era preexistido en forma de pensamiento. Para un filósofo greco educado, un pensamiento era el origen de todas las cosas. Esta era una cultura greca. Educacionalmente, estos conceptos trabajan si tú estás hablando acerca de objetos. Por ejemplo, si nosotros construimos una iglesia, por favor, ayúdenos Dios. Lo primero que haríamos es agarrar un arquitecto. Y eso le diríamos, eso es lo que necesitamos. Y él tomaría nuestras ideas y la transformaría en un plano. Él pusiera un pensamiento en esos planes. Y cuando esos planes fueron cumplidos, se la diría a un contratador que hiciera los pensamientos de un arquitecto una realidad. Y eso es como los griegos veían al mundo. El problema es que no hay pensamiento de crear vida. No hay pensamiento de crear vida. Y por eso la filosofía greca se derrama. Y eso es lo que Juan hace aquí, es brillante. Es tomando la idea de pensamiento o origen lógico, si hay un pensamiento, debe haber un pensador. Juan está diciendo, por muchos años, ustedes están hablando de la palabra. Déjame introducirte a él. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él es el pensador, el originador de todas estas cosas. Eso es lo que Logos significa, a pensamiento que da vida. Y Juan dice, su nombre es Jesús. Para muchos de nosotros, eso parece muy claro. Pero trata de explicar eso a uno no creyente. Y esta es una herramienta grande para utilizarlo. Y luego dice, y el verbo, dice en la Biblia, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Lo que Juan hace siguiente es demostrar que es imposible de rechazar lo que Jesús, de que Dios es verdaderamente Logos, que es realmente Dios. Es asombroso que aunque declara la deidad de Jesús, hay gente que la Biblia dice, que dice que la Biblia dice que la Biblia nunca dice que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová dicen que deshonestamente dicen que declaran que el artículo de Dios que Jesús era un Dios, que no era de él Dios. Es asombroso que quieren rechazar la Biblia, lo que la Biblia dice es deshonesto, pero es todo lo que nosotros hacemos cuando nosotros rechacemos, cuando rehusamos de nuestras vidas. Eso es tan claro que hasta los niños entienden. Y nosotros tenemos que poner en nuestras mentes que la palabra es Dios. Nosotros tenemos que decir que él es Dios de nuestras vidas. Ya hay gente que todavía argumenta, que dicen que el versículo dice, en el comienzo Jesús, el originador no tiene que ser Jesús. Juan dice Dios. Y por eso Juan es muy específico, así como dice en el versículo 14, en el primer capítulo, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Solo Jesús, no solamente Dios, el Padre de Dios, se hizo espíritu, que se hizo carne. No es solo tan claro que te tienes que lo puedas rechazar. ¿Por qué es tan importante que Jesús es Dios? Dices que el Hijo de Dios, que los mormones y los testigos de Jehová dicen que él es el Hijo de Dios, pero cuando lo reemplazan de su deidad, así como dos de esos grupos lo hacen, entonces es un Dios que no puede salvar. Lucas y Marcos declara que solo Dios puede perdonar pecados. Si es solamente Él es el Hijo de Dios, no, no es Dios el Hijo. Si no es Dios en carne, todos estamos perdidos en nuestros pecados y no tenemos esperanza, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Esto es tan claro, es fácil de explicar, pero siempre encuentra resistencia en hacerlo. Y Juan dice esto, él estaba con Dios en el principio y nos fuerza de salir de nuestra caja, de replicar nuestras mentes. Y cuando hace esto, nos está enforzando de ver la naturaleza de Dios, que es difícil de entender, yo de mirar la pluralidad de Dios. Y nos fuerza de pensar afuera de la caja. No es más de un Dios, pero hay tres personas que hacen la totalidad de la cabeza de Dios. Indica que hay algo misterioso, glorioso acerca de Dios, que aunque es imposible para nosotros de entender, es posible de traer. De entender en nuestras mentes que es Dios. Yo no tengo que explicar uno más uno es dos. No, ¿cómo puedo yo entender de la Trinidad? Yo creo en un Dios que es en tres personas, pero ¿cómo lo puedes pues creer esto? Porque la Biblia lo enseña. Yo te sugiero que cuando tú quieres explicar la Biblia, no salgas con analogías y ilustraciones de piensa como Jesús, como un huevo que es un blanquillo, como no, 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 no. Porque Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu es el Dios. No importa lo que es un blanquillo. Nomás declaro y deja que el Espíritu Santo haga el comenzar. Si la Biblia declara que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y lo hace repetitivamente, tenemos que estar en una conclusión que hay más que un Dios que Juan nos introduce hoy, que nosotros podemos imaginar, más de nuestra habilidad de razonar esto. Y tenemos que estar agradecidos que Él es más grande que nosotros somos. Y Él dice esto: por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Esto es asombroso de considerar. Jesús hizo todo lo que había hecho. La referencia aquí es de que todas las cosas individualmente y separadamente, no solamente las cosas que tú puedes ver, sino todas las cosas, las cosas del universo, las cosas que ni siquiera podemos imaginar o ver. Piensa en un momento acerca del poder necesario para hacer todas estas cosas que no vemos y que vemos. Esto es significante porque este es el poder que está en nosotros. Este es el poder que ha dado para cada uno de nosotros que creemos. En una noche clara nosotros podemos ver estrellas y numerosas. Esta mañana yo caminé con Jesús por el tiempo que es. Yo estaba aquí nada más esta mañana con Jesús. La estrella de la mañana estaba en el oeste y la luna estaba afuera y veías todas las estrellas. Y especialmente esta mañana que yo estaba haciendo este estudio, yo le dije, esto es el comienzo, Señor. Y yo estoy fascinado de ver todo esto. Tú hiciste todo esto y hay mucho más de allá. Jesús lo hizo todo. Y Él nos ha dado este poder. No que nosotros podemos hacer cosas, pero el poder que creó eso vive en nosotros. Considera esto. Si vas a hablar de poder, hay estrellas que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos, que no podemos ver con nuestros propios ojos. Estrellas que son tan grandes que no podemos comprender su existencia. La estrella Antares es un ejemplo del poder de Dios. Está tan grande que esa estrella puede sostener 64 millones de soles de nuestro sol. 64 millones, pero hay más. Yo suena como un comercial. Espera, en la constelación Hércules hay una estrella tan grande que puede contener 100 millones de estrellas de la talla de Antares. Eso es tanto el poder que Jesús tiene. Y nosotros podemos ver un poco de la creación del poder de Jesús. Nosotros vemos, encontramos galaxias y estrellas que nosotros encontramos cada día más estrellas. Y estamos asombrados de lo grande de esta creación y todo lo que vemos. Lo que podemos ver, lo que telescopios pueden ver, es solamente el comienzo. Eso es muy importante porque Jesús tiene tanto poder y todo ese poder es disponible hacia ti. En tu batalla hacia la tentación y el pecado, porque todo ese poder es disponible para ti. Él puede escribir al apóstol Pablo, no hay tentación. No, te puede derrotar, sino aquello que es común hacia los hombres. Y dice que Él no te va a tentar más de lo que tú puedas sostener. Pero si Él dice que Él te va a dar una salida, si hay una tentación, eso significa que todo es disponible. El poder ese está disponible para tú decirle no al pecado cada día. Y si no caes, pero sí podemos caer porque somos débiles. Esa es nuestra carne. Y no quiere decir que no debemos de tratar. Lo que significa es que el poder es disponible en tus vidas para decir no las cosas que Dios no quiere que tú hagas. Tu vida puede ser nueva, puede ser diferente. No significa que tú tienes que responder cuando la gente te maltrata, que tienes que responder malmente o para responder con la gente que te trata mal. Ese es el poder que Jesús demostró, el poder que levantó a Jesús de la muerte vive en ti. Y todo lo que tenemos que hacer es recibir esas promesas por fe. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, Esto es Colosenses 1:16, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes y principados o autoridades. Acerca de la del mundo demoníaco, todo ha sido creado por medio de él y para él. Todas las cosas encuentran en un propósito en él, y él es anterior a todas las cosas, que por medio él forma un todo coherente. El mundo que vivimos hoy debería de explotar. Esos son como los átomos trabajan. Pero este versículo dice que Dios tiene todo junto. Importa es importante para nosotros, porque hay cosas en nuestras vidas que parece que todo no va a funcionar en nuestras vidas. Y dice Dios, no, todo está bien. Significa que cuando la gente que vive en el mundo tiene el miedo por las cosas que pasan en el mundo, de las cosas que en el clima, la polución, todas esas cosas que pasan en el mundo, que quieren causa, nosotros podemos decirles, no, Jesús tiene todo en sus manos. Esas cosas no importan. Es tan importante ser cristiano, porque resuelve todos los problemas del mundo. Todo lo que tenemos que hacer es creerlo. Jesús te está teniendo en tus manos, a ti, todo en sus manos. Tenía 12 años cuando él compuso esa canción. Tenía Dios todo en sus manos. Y Pablo está de acuerdo. Este es el Jesús de Génesis 1, que identifica el mismo Dios. Jesús fue el que habló y todo fue creado. Él fue el que dijo, déjase luz, y fue creado. En Salmos 33:6 dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Ese es en el comienzo Dios, cuando todo fue creado. Y Juan dice, ahora tú crees. Es Jesús el de Nazaret. Si nosotros vamos en el comienzo Dios, en el Génesis 1:1, la palabra hebrea es Elohim, es la forma plural de Dios, es Él, indicando otra vez que hay más de una persona que hace un Dios. La forma singular siempre se refiere de Dios del Padre. La forma plural siempre se refiere de la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Tres dioses, pero tres personas que hacen un Dios. La Trinidad declara, deja de hacer hombre en nuestra imagen, dice la Biblia. Este es plural, Elohim. Si esto es confundente, te confunde a ti, está bien. Todo lo que tenemos que saber es que Dios quería conocerte a ti. Metafóricamente te miró a ti y tomaste su respiro afuera. Él te amó tanto que él tuvo un plan. ¿Cuál fue el plan? Que él mandó a su hijo, el Dios. Y el hijo mandó el Espíritu, Dios, de tener un día contigo. Él empieza hoy invitándote a la cena. Es una invitación de conocer este Dios de poderoso, ese que da ese poder por ti y para ti. Ese es el Dios que nosotros introducimos a ti. Y su nombre es Jesús. ¿Por qué necesitamos a Jesús? Porque no hay otra manera de relacionarnos con un hogar infinito. Un Dios que es santo y consumido, un fuego consumido. Es como Él utiliza su poder. El poder que nosotros hablamos de este estudio es como Él usó de utilizar su poder. Yo voy a dejar mi deidad, que en mi humanidad yo pueda morir por los pecados de los hombres. Y si nosotros tuviéramos una audiencia, ¿por qué hacemos esto? porque yo no puedo vivir sin ellos. Esa semana de anticipación, de dentro dos viernes, en 1970, no tuve idea de que fueran esos días que iban a cambiar mi vida completamente. Hay uno que está anticipándose tu respuesta. Y está loco acerca de ti. Tanto que él dio todo lo que él tenía para que tú lo amaras para atrás. Él ha hecho todo para que tú veas qué tanto te ama él. Ese fue el Dios que murió por tus pecados, los míos. Este es el Dios quien te ama, que vive en ti. Este es el Dios que enduró la agonía de la cruz solo para que tú entendieras qué tanto te amaba. Este es el Dios que quiere liberarte del no perdón, de tentación. Este es el Dios que te presenta en el principio, que les va a tomar como 2 años de leer. Y empieza hermosamente, simplemente. Solamente necesitamos de creer lo que todos creemos en un tiempo que es verdad. Así como venimos a la mesa a nuestro Jesús, yo quiero que tú hagas el 2015, que tú le das el corazón, tu corazón a Él. Yo no te digo que quiero que le des todo tu corazón a Él, que no te agarras nada para atrás. Dios tiene tanto para ti en este año que viene. Y siempre te está pidiendo que tú respondas por lo que tú sabes que es verdad. Que sus planes son mejores que los tuyos. Y no te vas a perder de nada. Pero en lugar, te va a llevar a lugares que tú no te puedes imaginar. Todo lo que tienes que hacer es darle la oportunidad. Eso es lo que Él quiere a completar hoy. Yo quiero empezar el evangelio con esta clase de introducción. Que si tú abres esta puerta y Él te dije, te va a decir lo mejor que yo imaginé. Una cosa asombrosa que pasó 45 años atrás. Porque cuando yo tuve el esfuerzo de hablarle y fui a la casa de Paula. Probablemente me estuve en el carro como 10 minutos antes de ir a la puerta. Y cuando yo toqué a la puerta, yo, solo sabiendo de que ella era todo eso. Y cuando ella abrió la puerta, ella pensó que yo era todo eso también. Y eso es importante, esto es importante. Jesús quiere que abras tu puerta porque Él está enamorado de ti. Él no puede imaginar su vida sin ti. Y su esperanza es, cuando tú abres la puerta, que tú digas, ese es el único por vida. Eso es lo que Dios le dijo a Paula antes de que Él lo conociera. Le dijo, este es el tuyo de por vida. Eso es lo que Jesús quiere hacer por ti hoy. Vamos a tomar comunión juntos. Padre, así como cerramos hoy, yo oro que esta introducción sea efectiva y instruyéndonos de tu poder, de tu amor, de tu propósito. Jesús, yo oro que cada uno de nosotros estamos convencidos que tú eres Dios Santo. Así como nosotros preparamos a tomar comunión. Que nosotros te prometamos, Señor, que te prometamos de hacer lo mejor, de darte más a ti, para que sea un año que tú nos asombres con tu amor y tu poder. Porque cambie todo, porque nos cambia a nosotros. Prepara nuestros corazones por lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén.